de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
En lo que se refiere a la libertad de prensa, España se encuentra en una situación más bien buena si hablamos del contexto mundial. Está en el puesto número 29, justo por encima de Ghana y justo por debajo de Lituania. El país mejor valorado respecto a la libertad de prensa es Noruega y el peor, Corea del Norte. Es lo que refleja el informe anual de Reporteros Sin Fronteras que se ha presentado de forma muy reciente. Vamos a intentar trasladar este panorama global también a lo que nos toca más de cerca y lo vamos a hacer con Edith Rodríguez Cacherá, que ha presentado este informe como corresponsal de Reporteros Sin Fronteras en España. Edith Rodríguez Cacherá, bienvenida.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paco? Buenos días.
Buenos días, gracias por atendernos. Y hagamos primero ese repaso a la situación global, poniendo también la lupa sobre la Unión Europea, sobre todo haciendo una comparativa respecto al año 2019.
Sí, bueno, como comentabas, lo que hemos registrado sobre todo es un deterioro claro, y es un deterioro que encima se va agravando con la crisis del coronavirus, ¿no? En la Unión Europea tenemos, yo creo que, similares problemas. Hablando siempre del territorio comunitario, los países del este es otro cantar. Pero en la Unión Europea nos encontramos con escenarios parecidos, de deterioro, especialmente de odio al periodista, que se revelan en ese periodismo de investigación y ese periodismo de manifestaciones que cada vez es más complicado de realizar. Recordar también que hemos asistido desde 2017 a asesinatos en suelo comunitario. Uh-huh. Eso es un hecho insólito desde el terrorismo de ETA y desde el terrorismo del IRA, ¿no? Con la muerte de Daphne Caruana en Malta, de Jan Kuciak en Eslovaquia, o de Lira Maki, la periodista norirlandesa. Entonces, este escenario de odio sí lo constatamos con preocupación, porque hemos pasado un poco de la agresividad constatada y de ataques, etcétera, y vulneraciones en los años pasados a la acción directa. Y la acción directa son agresiones y violencia como las que hemos vivido, por ejemplo, con los chalecos amarillos en Francia contra los reporteros a pie de calle, o en los acontecimientos gravísimos de Barcelona del otoño pasado, ¿no? Tanto por parte de las fuerzas de seguridad como de los ciudadanos, que esto también nos preocupa. Europa en general tiene un problema de polarización política que se traslada mucho al estado de ánimo de los medios. Tiene un problema de crisis económica de modelo gravísimo con los medios de comunicación. Y bueno, y ahora con la pandemia pues asistimos a este palabra nuevo de infodemia, y tiene un problema gordísimo con los bulos que tiene dos caras, ¿no? Porque por una parte es cierto que es víctima de la sociedad europea en general de una pandemia de bulos nunca sin precedentes que se multiplica al calor de la COVID-19, pero a la vez el control de estos bulos pues plantea problemas éticos, ¿no? Y ahí estamos un poco.
Vamos a detenernos en unos minutos, en breve, sobre el fenómeno de los bulos. No es nuevo, pero es cierto también que esta crisis los está acentuando de forma bastante destacable. Pero en lo que respecta a España también, pasamos del escenario a nivel europeo a uno a nivel estatal. Has señalado elementos como un contexto económico desfavorable y otros elementos también que podríamos aplicar al conjunto de España, pero si hablamos de cómo se trasladan estos elementos al trabajo periodístico, a la praxis, a las restricciones de la propia labor periodística, ¿qué panorama podríamos dibujar?
Bueno, antes de nada, dar la enhorabuena. Lo hicimos ayer cuando presentamos la clasificación mundial de la libertad de prensa, y a mí me gustaría volverlo a hacer ahora a vosotros en directo y a todos los compañeros periodistas en general, porque no está siendo fácil, porque está poniendo en juego un montón de factores y porque la cobertura, pese a todo y contra todo, al final es buena y los ciudadanos están haciendo un consumo masivo de información que estaba a veces decayendo, y eso pues es motivo de congratulación con todos los peros que podamos poner. Pues trabajar desde casa es complicado. Trabajar sin medidas de seguridad es complicado. Hemos asistido, como seguramente sabéis, a una cierta limitación de la información por parte de las autoridades, tanto centrales como autonómicas. No ha sido satisfactoria. Muchas veces la cantidad ha sustituido a la calidad. No por mucho dar muchas ruedas de prensa, se va a dar información de mayor calidad. Ha habido bailes de cifras. Han faltado datos y siendo conscientes de la situación en la que estamos insólita, del enorme problema que afrontan todas las administraciones del Estado, siendo conscientes de todas las cortapisas que hay, pues no ha sido fácil para la prensa obtener datos contrastados, obtener informes contrastados y sobre todo obtener preguntas, ¿no? Resaltar aquí el conflicto afortunadamente ya resuelto por el filtrado de preguntas de la Secretaría de Estado de Comunicación. Pero también las renuencias de comunidades autónomas a facilitar información, la de Madrid, que ha sido la más afectada por la pandemia, pues no ha dado ruedas de prensa, ha dado entrevistas sueltas, pero no ha habido una sola rueda de prensa como tal en más de un mes de confinamiento. Hay bloqueos de los partidos a preguntas molestas de determinados medios. Ha habido un debate ético entre los propios periodistas a lo largo de, yo creo, de ellos consigo mismos, a lo largo de estas semanas de confinamiento sobre qué tipo de material publicar, especialmente gráfico, sobre la enfermedad y la muerte, ¿no? Si uno se autocensura o no, hasta dónde llegar, en fin, está siendo realmente un desafío muy gordo para los periodistas españoles ya sometidos a muchas presiones de índole, sobre todo de económica, ¿no? De precariedad de medios, de falta de recursos, de falta de apoyo. Por tanto, lamentarlo y a la vez felicitarles.
Y hablemos ahora de los bulos, un fenómeno que está cobrando mucha fuerza durante este periodo excepcional. Vamos a situar un contexto en cuanto a dos derechos recogidos en el artículo 20 de la Constitución, son derechos fundamentales. Uno de ellos es a transmitir y también quiero incidir sobre todo en esto, en recibir información veraz, lo recoge ampliamente ese derecho por cualquier medio. Otro es el derecho a la libertad de expresión, esto ampara incluso la difusión de mentiras, aunque aquí también podríamos introducir matices. ¿En qué medida están afectando los bulos al propio derecho a recibir información veraz y qué supone para el cuestionamiento del trabajo periodístico por parte de la ciudadanía?
Es una pregunta sobre la que podríamos hablar durante horas. Uh-huh. Es uno de los principales desafíos que nos ha traído, que ya estaban sobre la mesa, pero que yo creo que ha arrojado mucha luz la infodemia, este reto al que nos enfrentamos. Me gusta que menciones el artículo 20 de la Constitución y sobre todo el derecho a recibir de los ciudadanos, a recibir información, porque es algo que a veces se nos olvida. Cuando defendemos la libertad de prensa parece que defendemos solo el derecho del periodista a informar, y no es así, es que el ciudadano tiene el derecho a recibir información veraz. En cuanto al tema de los bulos, pues es de doble efecto, es muy complicado, porque muchos países europeos han intentado, de hecho, meterle mano legislando, y es complicado, porque por un lado es cierto que hay mentiras, porque hay que llamarlas así, son mentiras que pueden ser constitutivas de delito. De hecho, creo que hay denuncias, me consta que hay denuncias del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, también del Gobierno, que ha requerido a Fiscalía, sobre mentiras constitutivas de delito, como puede ser contra la salud, pues delitos de odio por estigmatizar a colectivos, etcétera. Y eso está ahí, es verdad, y mentir en ocasiones puede ser delinquir. Pero por otro lado, como bien señalas, el ciudadano debe poder recibir de todo. Y aquí hay un debate muy interesante sobre las mentiras versus la crítica, que para nosotros es un poco donde está la linde. Críticas todas, el ciudadano puede recibir todo tipo de opiniones y todo tipo de críticas, pero no puede recibir mentiras que además le puedan poner en peligro, ¿no? Y ahí la frontera está clara. Lo que no está tan clara es legislando, ¿no? Hay un clima de desinformación clarísima que está generando una desconfianza en el ciudadano y ante el que quizá los propios medios de comunicación, los propios profesionales de la comunicación, no estamos siendo lo suficientemente severos, ¿no? Porque si la única solución que se nos ocurre es educar, porque educar mejor en cómo se informa bien, en cuáles son las fuentes a las que hay que atender, en cómo al final vamos a acabar siendo pequeños verificadores y fact-checkers domiciliarios, teniendo, porque claro, eso someter al ciudadano un estrés muy potente, ¿no? El todo puede ser mentira. Creo que hay una labor, o pensamos que hay una labor ahí también por parte de los medios de comunicación, de distinguir y de decir claramente, y no hace falta señalarlo, que se hace mal periodismo, y de distinguir al buen periodismo, ¿no? De hacer una autocrítica, un examen serio, y de aislar un poco a este mal periodismo que hace que al final el ciudadano no crea a nadie, meta a todo el mundo en el mismo saco y viva en una situación muy angustiosa, que es la de no fiarse de nada ni de nadie. Porque eso al final nos perjudica a todos, y pensamos que ahí los medios de comunicación van a tener que jugar un papel, reconocer que incluso dentro de sus propias filas puede haber mal periodismo, gente intoxicando de forma más o menos voluntaria, y quizás señalarlo más o aislarlo más. Hay que debatir mucho cómo, para que el ciudadano recobre la confianza, porque si nosotros mismos, los profesionales, normalizamos la mentira, luego, ¿cómo vamos a pretender que el ciudadano distinga? Insisto, no podemos pedir al ciudadano, al lector, al televidente, que en su casa sea un pequeño verificador y que sienta ese estrés, porque al final es un estrés y yo creo que un generador de angustia y, si me lo permites, de cabreo bastante bastante potente, y que amenaza con que al final todos los medios de comunicación acaben salpicados de la sombra de la sospecha, y eso es un desafío a la democracia muy importante.
Edith Rodríguez Cachera, nos quedamos con esta autocrítica siempre constructiva y siempre útil a partir del informe presentado por Reporteros Sin Fronteras sobre la salud de la libertad de prensa a nivel mundial. Lo presentan cada año. Hemos también querido conocer un poco la valoración que hacen desde esta entidad sobre la labor periodística en estos tiempos de crisis, estos tiempos excepcionales. Edith Rodríguez Cachera, corresponsal de Reporteros Sin Fronteras en España. Muchísimas gracias.
No, gracias a vosotros, por favor.
Un saludo, que vaya muy bien.
Un saludo, gracias.